Está en el turno de palabra Paloma Madrados, presidenta de la Cámara Regional.
De la Comunidad de Madrid y 182.1 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación en la Asamblea, tiene a bien proponer como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid al diputado don Ángel Garrido García. Gracias, presidenta.
Muchas gracias, señora secretaria. Primera, a continuación, daré la palabra al candidato propuesto, don Ángel Garrido García, sin límite de tiempo para que pueda exponer el programa político del Consejo de Gobierno que pretende formar, así como solicitar la confianza de la Cámara. Señor candidato, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta, señores portavoces, miembros de la mesa, señorías, muy buenos días a todos y a todas. Mis primeras palabras tienen que ser hoy de agradecimiento a las personas que nos acompañan en este debate de investidura y que con su asistencia demuestran el lógico interés que suscitan en la sociedad madrileña tanto las instituciones de nuestro autogobierno como nuestra vida política. Aun a riesgo de parecer demasiado prolijo, resulta obligado mencionarlas a todas. Señor presidente del Senado, don Pío García Escudero. Señora delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, doña Concepción Dancausa. Señor presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, don Francisco Javier Vieira Morante. Señor fiscal jefe de la Comunidad de Madrid, don Jesús Caballero Klin. Diputados por Madrid. Expresidente de la Asamblea de Madrid, don Pedro Díez Olazábal. Rector de la Universidad Politécnica de Madrid, don Guillermo Cisneros. Viceconsejeros de la Comunidad de Madrid. Alcalde José María Álvarez del Manzano. Presidente de la Federación Madrileña de Municipios, don Guillermo Ita. Alcaldes y alcaldesas de diferentes municipios de la Comunidad de Madrid, entre otros Getafe, Parla, Las Rozas de Madrid, Majadahonda, Collado Villalba, Colmenar Viejo, Tres Cantos y Boadilla del Monte. Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, don José Luis Martínez Almeida. Presidente en funciones de la Cámara de Cuentas de Madrid, don Carlos Salgado. Coordinador General del Partido Popular de España, don Fernando Martínez Maillo. Representantes de las organizaciones empresariales y sindicales de Madrid, CEIN, Cámara de Comercio, Comisiones Obreras, UGT, CESIF, CESIT, Unión Profesional, USO, decanos de colegios profesionales, representantes de las organizaciones sociales Cermi Madrid y FAMMA. Señoras y señores, medios de comunicación, buenos días de nuevo a todos. Gracias por compartir con nosotros, los representantes de la ciudadanía madrileña, esta sesión parlamentaria en la que voy a solicitar a la Cámara que me otorgue su confianza para asumir plenamente la presidencia de la Comunidad de Madrid que he ejercido en funciones durante las últimas semanas. Señorías, pertenezco a una generación que ha visto progresar a nuestra región en democracia, gracias precisamente a la descentralización y a las instituciones del autogobierno madrileño. Además, he podido contribuir modestamente a ese progreso durante muchos años desde otra institución tan importante como es la Administración local. Durante todo ese tiempo he tenido el auténtico privilegio de servir a los madrileños muy de cerca en la gestión de diferentes distritos de Madrid y más tarde también como presidente del Pleno del Ayuntamiento de la capital de España. Desde 2015 tengo el honor de compartir con sus señorías la vida parlamentaria de nuestra región. Y he podido conocer también muy de cerca los problemas y las necesidades de los madrileños gracias a mis responsabilidades de coordinación en el Gobierno regional y en las materias propias también de la Consejería de Presidencia, como son la seguridad, la justicia o la búsqueda de soluciones que hemos podido encontrar entre todos a importantes problemas sociales como es el de la Cañada Real. En todas estas responsabilidades fui siempre consciente de que lo primordial, por encima del interés partidista, es el interés general de los madrileños. Y también aprendí que si bien la política no es una profesión, sí necesita, en sentido estricto, de profesionalidad en su ejercicio. Lo que puedo asegurarles, señorías, es que nunca esperé protagonizar este debate de investidura. Y creo, desde luego, que no solo yo, porque estoy convencido de que han sido muy pocos los ciudadanos que esperaban una legislatura tal y como la estamos viviendo. Una legislatura en la que el nuevo panorama político, caracterizado por la ausencia de mayorías claras, lejos de garantizar la estabilidad en las instituciones, ha traído consigo no pocas tensiones, por la importante pero también reseñable salvedad del acuerdo de investidura alcanzado en el año 2015. Así lo testigua, entre otras iniciativas poco habituales, la presentación de dos mociones de censura en el curso de la legislatura, de las cuales una fracasó en la Asamblea y la otra no ha llegado a consumarse parlamentariamente. Pero con la misma sinceridad que les confieso que no esperé vivir esta situación, también les digo que no voy a rehuir mi responsabilidad ante los madrileños, ante la región y también, si me lo permiten, ante mi partido. Una responsabilidad que consiste en proporcionar estabilidad al Gobierno de la Comunidad de Madrid, en completar un proyecto político que para todos los ciudadanos está resultando muy fructífero y en representar con la mayor transparencia y empatía a todos los madrileños. Pero al apelar hoy a esta Cámara para que respalde esos objetivos, no me estoy limitando a expresar un compromiso personal. Estoy reivindicando el derecho a gobernar del Partido Popular desde la legitimidad que me otorga haber formado parte de la lista electoral más votada por los madrileños en el año 2015. Una lista que obtuvo más de 1.050.000 votos y 48 escaños, es decir, 11 diputados más que el Partido Socialista, 21 más que Podemos y 31 más que Ciudadanos. Y es ese veredicto nítido de las urnas el que hoy sigue respaldando la opción de gobierno que represento, fortalecida además con una gestión muy positiva en estos últimos tres años que hemos desarrollado precisamente para dar cumplimiento al programa electoral que entonces eligieron mayoritariamente los madrileños. Un programa que se marca objetivos tan importantes y tan vigentes como la lucha contra el paro y la creación de empleo, la bajada de impuestos, el impulso de la sanidad y la educación públicas, la mejora del conjunto de los servicios públicos, el equilibrio social y territorial o la gestión honrada y transparente de la Administración. Señorías, hay una cosa que debe quedar muy clara. Si hoy tenemos que investir un nuevo presidente de la Comunidad de Madrid, no se debe a problemas en la gestión del equipo que ha venido gobernando, ni tampoco a la situación de la región, que objetivamente soy mejor que en 2015. Tanto es así que los tres últimos años se cuentan entre los más productivos que cualquier gobierno haya proporcionado a la Comunidad de Madrid en su ya larga historia. Algo que no era fácil, teniendo en cuenta los muchos avances que mi partido ha impulsado en esta región durante varias décadas de profunda transformación económica, social, cultural y de toda índole, que han terminado por convertirnos en el auténtico motor de España. Y considerando también la dureza de la crisis económica de la que partíamos, además de la situación política y parlamentaria a la que ya me refiero. Y, señorías, a pesar de todo, Madrid es hoy la región que encabeza los principales indicadores de crecimiento económico, de bienestar, sanidad o de educación en España. Señorías, esto lo digo alto y claro porque es nuestro punto de partida. Madrid es una de las regiones más prósperas y con mejores servicios públicos de España y de Europa. Y no lo decimos nosotros, que lo decimos también, lo afirma Observadores Independientes. Así, en educación, según el informe PISA, estamos a la cabeza de España y superamos el promedio de la Unión Europea y de la OCDE en lengua, ciencia y matemáticas. En sanidad, según la Comisión Europea, tenemos la mejor sanidad de la Unión Europea después de la región de Estocolmo. Además, según los propios profesionales sanitarios, 6 de los 10 mejores hospitales públicos de España están precisamente aquí, en nuestra región. En materia de transparencia, somos, según Transparencia Internacional, la segunda región más transparente de España. En lo que se refiere a competitividad, Madrid es la única comunidad, junto con el País Vasco, que se encuentra por encima de la media de la Unión Europea, según también la propia Comisión Europea. Y, señorías, somos competitivos porque, según el Consejo General de Economistas, tenemos los impuestos más bajos de España. Pero lo más importante de todo es que la suma de diversos indicadores sitúa a Madrid como la primera región de España en índice de progreso social y entre las primeras de Europa. Y si hoy podemos mirar a junio de 2015 y hacer un balance positivo de lo acontecido desde entonces, es gracias a que en todo momento nos hemos guiado por las políticas que se concretan en las 300 medidas de nuestro programa electoral. Unas medidas que se acompañan además de un compromiso adicional, el que adquirimos con el Grupo Parlamentario Ciudadanos en la anterior investidura, mediante un acuerdo que se especifica en 76 medidas, buena parte de ellas coincidentes con nuestro programa. Un acuerdo que para nosotros continúa vigente, porque nos gusta ser rigurosos con la palabra dada. Como conocen bien los madrileños, en el Partido Popular somos particularmente meticulosos en todo lo que significa cumplimiento de esos compromisos y seguimiento de los mismos. Por eso hoy les puedo decir que de los 300 puntos que integran el programa electoral, hemos cumplido íntegramente 218, el 72%. Están en desarrollo otros 78, el 25%. Y quedan pendientes 4, apenas el 2% del total. Pues bien, es precisamente ese 27% del programa electoral que todavía nos queda por desarrollar en su integridad o por poner en marcha, con esas 82 medidas, el que reclama ahora un Gobierno que termine la tarea comenzada para que en la primavera de 2019 pueda entregar el relevo con la tranquilidad del deber cumplido. Pero lo más importante del grado de ejecución de nuestro programa es que esa gestión se ha transformado en una serie de mejoras objetivas en la calidad de vida de los madrileños, en hechos reales y en hechos tangibles. Unos hechos que constituyen el mejor aval para el proyecto que hoy defiendo ante esta Cámara y que hacen obligado ahora un repaso a las políticas que los han hecho posibles. En primer lugar, señorías, nos hemos ocupado de adoptar decisiones en materia económica y de empleo orientadas a crear un entorno de estabilidad y seguridad con resultados que todos podemos valorar como muy positivos. Quienes mejor pueden dar fe de esta afirmación son precisamente los madrileños que han abandonado la cola del paro y han encontrado ya un trabajo. Desde que comenzó la legislatura se ha producido un descenso del desempleo de casi el 20%. Un dato que, lejos de ser una fría estadística, se traduce en 90.504 mujeres y hombres que han conseguido superar el desempleo. Pero es que además, señorías, nunca ha habido tantos madrileños trabajando como en la actualidad. Por primera vez en la historia hemos superado los 3.100.000 trabajadores, gracias a que se han creado nada menos que 300.000 nuevos empleos desde que comenzamos a gobernar. Esto significa que cada día encuentran trabajo en nuestra región 285 personas. 285 historias diarias de tesón y de recompensa. 285 buenas noticias, 285 razones, señorías, para seguir aplicando las mismas políticas de empleo. Unas políticas nacidas del consenso con los agentes sociales, como la Estrategia Madrid por el Empleo, dotada con 650 millones de euros. Señorías, uno de cada cinco nuevos empleos que se crean en España se crea aquí, en Madrid. Pero es que también una de cada cinco nuevas empresas que se crean en España se crea aquí, en Madrid. Desde que asumimos el Gobierno, se han constituido en nuestra región nada menos que 57.528 empresas. Y todo esto es consecuencia de unas políticas que han propiciado que la economía creciera a muy buen ritmo hasta alcanzar nada menos que el 4% el último trimestre del año 2018. Unas políticas que, además de crear empleo, están consiguiendo atraer a nuestra región nada menos que el 61% de toda la inversión extranjera que llega a nuestro país. O unas políticas que, por poner solo otro ejemplo muy expresivo, han impulsado en 2017 el mayor crecimiento de nuestra industria en los últimos 11 años. También es muy importante otro elemento característico de cualquier política, y en la que, de hecho, yo creo que se diferencian claramente los distintos grupos presentes en esta Cámara, que es el mayor o menor rigor con las cuentas públicas. Así, hemos aprobado 3 leyes de presupuesto de los años 2016, 2017 y 2018, que, además de destinar 9 de cada 10 euros a gasto social, nos ha permitido contener el déficit hasta el 0,47. Por debajo del objetivo del 0,6, desde 2015 lo hemos reducido, señorías, nada menos que en casi 1.800 millones de euros. Estos presupuestos han conseguido también otros objetivos: mantenernos como la segunda región con menos deuda de toda España, reducir el pago de proveedores de 70 a 6 días a finales de 2017, o apoyar a los autónomos ampliando hasta los 2 años la tarifa plana de 50 euros mensuales a la Seguridad Social para quienes inicien su actividad y, sobre todo, por encima de todo, garantizar unos servicios públicos de la máxima calidad. No tengo inconveniente recordar que todos estos son logros colectivos, porque son resultados de unas políticas que lo que hacen es apoyar desde la Administración el esfuerzo de la propia sociedad madrileña. Y por eso la disposición al diálogo es fundamental. En consecuencia, una de las principales líneas de trabajo que hemos seguido en este tiempo ha sido precisamente la búsqueda de consensos. Y el resultado es que hemos firmado 14 acuerdos en materias tan importantes como el empleo, ya mencionado, la sanidad, la educación, la justicia, en los que se han involucrado todos los interlocutores y todos los sectores sociales. Un ejemplo ha sido el Pacto por la Cañada Real, al que ya me he referido, y que contó con el apoyo unánime de esta Cámara, de las 3 administraciones, de los municipios implicados y de las propias asociaciones de vecinos y de los vecinos implicados. Un acuerdo, señorías, que va a poner fin a un problema social que se remonta a más de 50 años y que incluye un plan de choque ya en marcha y por el que hoy, tras la firma del primer convenio para el realojo de los vecinos de la Cañada, quiero felicitar a todas sus señorías, a todas de todos los grupos políticos y, sobre todo, felicitar a los propios vecinos que van a iniciar una vida mejor. Señorías, hemos iniciado el principio del fin de algo que nunca se debió haber permitido. Y es esta forma de gobernar dialogante y abierta la que también ha permitido que por primera vez en la historia se haya elegido el Consejo de Administración de Telemadrid por consenso. Y esa voluntad de hacer política también se ha manifestado en las numerosas iniciativas de regeneración democrática que hemos impulsado, como los 2 importantes proyectos de ley que hemos remitido a esta Cámara para, entre otros objetivos, reformar nuestro Estatuto de Autonomía, eliminar aforamientos o limitar los mandatos del presidente y los consejeros. Y si hay una iniciativa que, desde luego, nace de un sentimiento unánime de toda la sociedad, esa es la nueva ley para la protección, reconocimiento y memoria de las víctimas del terrorismo, de la que yo, personalmente, me siento particularmente orgulloso. Esta norma, que se encuentra en tramitación parlamentaria, refuerza nuestro compromiso con la verdad, con la memoria, con la dignidad y la justicia de todas las víctimas, y lo hace ampliando sustancialmente su protección e incluyendo la historia del terrorismo como materia curricular en la educación. Porque, señorías, el relato fiel de lo que ha sido el terrorismo conlleva necesariamente que se hable de vencedores, los demócratas, y de vencidos, los asesinos. Y no vamos a permitir la narración relativista de alguno, ni un relato falso y que pueda ofender a las víctimas. Pero, señorías, mejorar la calidad de vida y las oportunidades de progreso de los madrileños también pasa, además de por apoyar a nuestra sociedad civil, por mejorar el funcionamiento de la propia Administración. Esa es la razón por la que hemos aprobado la mayor oferta de empleo público de los últimos 16 años, hasta sumar 25.072 plazas. La misma razón también por la que hemos puesto en marcha un plan de mejora de la justicia que incluye una subida salarial progresiva de 120 euros mensuales, un plan de choque de infraestructuras judiciales dotada con casi 20 millones de euros en el año 2018, o una nueva agencia de emergencias que refuerza la seguridad de todos los madrileños. Señorías, en la Comunidad de Madrid tenemos la mejor sanidad de España y también de Europa. Pero quiero dejar claro que no asumimos esa posición, que es de liderazgo, no la asumimos, digo, con autocomplacencia. Al contrario, lo hacemos desde la convicción de que es necesario seguir trabajando para modernizar la gestión y las infraestructuras, para poner en valor el extraordinario trabajo de nuestros profesionales sanitarios y para garantizar la satisfacción de los usuarios. Ya hemos dado pasos muy importantes en esa dirección, que se traducen en mejoras muy concretas. Y así, gracias al esfuerzo realizado en estos últimos 3 años, la lista de espera quirúrgica se ha reducido a 47 días y es ya la más baja de España. Lo repito, señorías, la lista de espera quirúrgica de Madrid es la más baja de España. Y también hemos puesto en marcha el plan de modernización de infraestructuras hospitalarias dotado con 1.000 millones de euros. Este plan supondrá la reforma de 22 hospitales de nuestra red pública sanitaria. Parte de ese presupuesto, como saben, se destinará a la construcción del nuevo Hospital Universitario La Paz, que en total supondrá una inversión de 359 millones de euros. Asimismo, en este tiempo se ha impulsado la atención primaria, con una inversión de 180 millones de euros y actuaciones previstas en 26 centros de salud. Igualmente, hemos avanzado en la transparencia de la gestión sanitaria con el nuevo procedimiento de elección de los gerentes de los hospitales por convocatoria pública. Regulado a través de la Ley 11/2017 de Buen Gobierno y Profesionalización de la Gestión de los Centros y Organizaciones Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud. Y no quiero dejar de mencionar la importancia que otorgamos a que nuestra sanidad preste además una atención humanizada. Y por eso, en esta legislatura hemos creado una viceconsejería de humanización de la asistencia sanitaria y por eso seguiremos trabajando activamente en este terreno. La educación, señorías, ha sido otra de nuestras grandes apuestas. Nos hemos preocupado de que, además de una educación de calidad, la nuestra sea sobre todo una educación accesible. Hemos destinado más dinero que nunca a las becas y ayudas, con más de 120 millones de euros en el curso 2017-2018. Más de 205.000 estudiantes se han beneficiado de las 3 bajadas consecutivas de las tasas universitarias hasta alcanzar un 20% en los estudios de grado y un 30% en los de posgrado, lo que equivale, señorías, a un ahorro de entre 400 y 1.200 euros por curso académico y familia. Por su parte, el cheque de educación infantil para la escolarización de niños de 0 a 3 años ya supera los 33.300 beneficiados. Los hechos demuestran, señorías, que nadie puede dudar de nuestra apuesta por la educación pública. Estamos fomentando la estabilización de las plantillas docentes con la convocatoria de nada menos que 5.760 plazas en esta legislatura. Del mismo modo que hemos destinado 140 millones de euros a la mejora de infraestructuras educativas que han permitido construir y ampliar 94 colegios e institutos públicos con más de 20.000 nuevas plazas públicas. Y queremos que sea una enseñanza pública de calidad y orientada al futuro. Y por eso hemos extendido el programa de enseñanza bilingüe a la formación profesional, ampliado el segundo ciclo de educación infantil de 3 a 6 años y puesto en marcha el programa de trilingüismo con francés y alemán en primaria. Pero también, señorías, nos preocupa y nos debe ocupar lo que ocurre dentro de las aulas. Y de ahí que hayamos puesto en marcha el Plan Regional de Lucha contra el Acoso, que durante su primer año de aplicación ya ha supuesto una reducción del 38% de los casos de acoso escolar. Quiero recordar también que nosotros creemos firmemente en la libertad de elección de las familias y para garantizarla promovemos la autonomía de los centros, así como los conciertos educativos, consiguiendo que casi 94 de cada 100 niños, 94 de cada 100 que se escolarizan de 3 años, consigan el centro elegido por sus padres en primera opción. En materia de universidades hemos impulsado la Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior, la LEMES, trabajada y consensuada con la comunidad universitaria y que actualmente está en tramitación parlamentaria. En el capítulo de investigación hemos elaborado el 5.º Plan Estratégico de Investigación y Tecnología, el conocido PICIT, que gracias a una inversión de 420 millones de euros hasta el año 2020 situará a Madrid en la vanguardia de la I+D+I. Las políticas sociales son también otra de las grandes señas de identidad de nuestra acción de gobierno. Y lo van a seguir siendo. Con especial atención a los mayores, dependientes y personas con discapacidad, porque estamos convencidos de que estas políticas son las que dan una verdadera medida del compromiso de un gobierno con la justicia social, con la igualdad y con la inclusión. Y por este motivo, hemos ampliado nuestra red de recursos de atención a personas mayores y con discapacidad o enfermedad mental hasta superar las 71.000 plazas. Y por eso mantenemos la gratuidad de nuestra red de atención a las personas con alguna discapacidad, que ha crecido más de 1.300 plazas hasta alcanzar en estos momentos las 23.500. Además, en esta legislatura estamos destinando más dinero que nunca para atender también a más dependientes que nunca. En total, más de 118.000 dependientes, 30.000 más que en el año 2015. Asimismo, seguimos trabajando en el Plan de Residencias 2017-2020, que supondrá una inversión de 30 millones de euros y la creación, por cierto, de más de 1.000 puestos de trabajo. También seguimos promoviendo medidas en favor de colectivos en riesgo de exclusión, como son las personas sin hogar. Asimismo, para favorecer la cohesión social y la integración, venimos garantizando la renta mínima de inserción, que ha aumentado su presupuesto en un 80%, en un 80% desde el año 2015, pasando de los 93,8 millones de ese año a los 168,9 en 2018. La vivienda también es una política social de primer orden. Y en este capítulo destacan las 15.000 familias madrileñas que ya están acogidas al programa de subvenciones de alquiler de la Comunidad de Madrid. Las 2.187 viviendas sociales integradas, superando lo que era nuestro propio compromiso electoral de entregar 1.200, la creación de un parque de 168 viviendas de emergencia social o la aplicación de una reducción de renta a 8.000 arrendatarios de vivienda pública. Señorías, vuelvo a subrayarlo, porque a veces las cifras se dicen y se quedan casi en nada. Hemos duplicado el número de viviendas sociales que teníamos previsto en nuestro programa electoral. Las hemos duplicado. Y quiero hacer, señorías, una referencia especial a nuestro irrenunciable compromiso en la lucha contra la violencia de género. Todos juntos, mujeres y hombres, tenemos que trabajar en la definitiva erradicación de esta lacra. Y debemos hacerlo cada uno de nosotros desde nuestro ámbito y desde nuestra responsabilidad. La que nos corresponde como Gobierno incluye actuaciones en todos los terrenos: educación, concienciación, protección activa de las víctimas y cerco, por supuesto, a los agresores. En un sentido mucho más amplio, pero también desde una actitud muy firme, creo que tenemos que profundizar en una cultura del respeto a la diversidad, haciendo honor a nuestra vocación de región abierta y tolerante e impidiendo cualquier forma de violencia o de discriminación. Es lo que hemos hecho, por ejemplo, con iniciativas tan importantes para el colectivo LGTBI como las dos leyes aprobadas en esta materia: la Ley de Protección Integral contra la LGTBI-fobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual en la Comunidad de Madrid, y la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y No Discriminación. Dos normas necesarias que reflejan nuestro compromiso con ese respeto que todos merecen, que todos merecemos. Señorías, nuestra apuesta por el transporte público también nos diferencia como proyecto político preocupado por las verdaderas necesidades de los ciudadanos. Prueba de ello es la creación del abono joven de 20 euros que ya usa el 85% de los madrileños entre 7 y 25 años. Señorías, otro dato. Más de 1 millón de jóvenes madrileños utilizan este abono transporte joven puesto en marcha por el Gobierno del Partido Popular. Y es igualmente significativo que Metro lleve 3 años consecutivos aumentando su número de viajeros y situándose entre los suburbanos más accesibles del mundo. Hoy ya es completamente accesible el 63% de la red y gracias a una inversión de 145 millones de euros, a final de legislatura lo será el 72%. En infraestructuras, la construcción del carril Busbao para la A2 es un proyecto que estamos desarrollando en colaboración con el Ministerio de Fomento, la Dirección General de Tráfico y también con el Ayuntamiento de Madrid. Y este carril no solo mejorará la movilidad, seguridad y eficacia del transporte público y privado del corredor del Henares, sino que también, por supuesto, también reducirá sus emisiones y contribuirá a la mejora del medio ambiente. Por su parte, la creación de un acceso a la red de cercanías en Gran Vía, que conectará las estaciones de Gran Vía a Sol, facilitará el tránsito de los 16 millones de viajeros y mejorará la movilidad de toda la zona. Tengo que referirme ahora, señorías, a nuestra política de medio ambiente y ordenación del territorio, que busca hacer de Madrid una región más habitable en todos los sentidos. Destacan iniciativas como el programa de inversión regional, dotado con 700 millones de euros para infraestructuras y servicios de 178 municipios, de los cuales 134,4 se destinan a garantizar la prestación de servicios públicos esenciales. El uso sostenible de nuestros recursos también se ha reflejado en una ley del suelo que fue aprobada por el Consejo de Gobierno y que, de aprobarse también en esta Asamblea, cosa en la que confío, sería muy positiva para las respuestas a las nuevas realidades urbanísticas de los municipios de nuestra región. Esa preocupación por el medio ambiente es también la razón por la que hemos creado el Comisionado contra el Cambio Climático para coordinar, impulsar y potenciar las medidas del Gobierno regional en esta materia. En la misma línea hemos aprobado el nuevo protocolo de actuación durante episodios de alta contaminación, con medidas medioambientalmente pioneras para mejorar la calidad del aire en la región. Y no podemos olvidar que Madrid es ya la región peninsular con más espacio protegido, al pasar del 48% de superficie protegida al 52% gracias a la ampliación de la reserva de la biosfera de la cuenca alta del Manzanares. El Hayedo Montejo ha sido declarado además Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, primer espacio de estas características en la región. Y como guadarrameño declarado que soy, quiero recordar también que ya estamos tramitando el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama, que favorecerá la conservación de este espacio natural al que tan vinculados nos sentimos todos los madrileños. Saben, por último, que desde que entró en vigor la nueva Ley de Protección de Animales de Compañía en nuestra región, se prohíbe ya el sacrificio de los animales domésticos. Señorías, este repaso a un proyecto que necesita un año más para ser culminado no estaría completo sin un capítulo fundamental, el que conforman la cultura, el turismo y el deporte, una serie de materias que se potencian mutuamente. Así lo demuestra el hecho de que nuestra región haya recibido 6,7 millones de turistas extranjeros en 2017, un 15,8% más que el año anterior. Con el fin de potenciar precisamente los atractivos culturales de nuestra oferta turística, hemos desarrollado el Plan Estratégico de Turismo 2016-2019, que consolida a nuestra comunidad como referente turístico internacional. Asimismo, hemos apostado decididamente por la cultura con diversas iniciativas, como la creación de Film Madrid, para dar un nuevo impulso a los rodajes cinematográficos en nuestra región, la ampliación del Museo Arqueológico Regional o el apoyo a los jóvenes creadores en diversos ámbitos, como la danza, el teatro o las artes plásticas. De igual forma, seguimos avanzando en la descentralización cultural con actividades en 178 municipios y la potenciación de la red de teatros en 64 localidades de la región. En el ámbito deportivo, además de potenciar la práctica del deporte de base, estamos trabajando en el plan de lucha contra la violencia en el deporte para erradicar comportamientos violentos y fomentar una mejora en la comunidad. Estos son, señorías, algunos de los resultados e iniciativas que el Gobierno del Partido Popular ha propiciado a lo largo de esta legislatura. Lo hemos hecho gracias a un compromiso presupuestario contundente que ha dotado a nuestros servicios públicos de recursos cada vez mayores. En total, señorías, 1.280 millones de euros más que en 2015 destinados a la sanidad, a la educación y la investigación en las políticas sociales y de apoyo también a las familias madrileñas. 1.280 millones de euros más que en 2015. Pero lo hemos hecho también gracias a que estas medidas formaban parte de un proyecto coherente para la región, de un proyecto que merece ser completado. Porque Madrid, señorías, necesita estabilidad, experiencia y necesita continuidad en la dirección de las políticas públicas que han funcionado y que están funcionando. Y carecería, señorías, de toda lógica paralizar ahora estas políticas o dejar el trabajo a medias. Señorías, no podemos permitirnos paréntesis o parones. Y desde luego, señorías, lo que tampoco podemos permitirnos son experimentos, giros bruscos ni fórmulas radicales que desgraciadamente son la única alternativa a un gobierno del Partido Popular. Señoras y señores diputados, acabo de hacer balance de los logros ya conseguidos dentro de nuestro proyecto político. Pero conviene no olvidar aquella advertencia que hacía John Fitzgerald Kennedy, quien dijo que cualquiera que solo mire el pasado o el presente se perderá el futuro. Y como nosotros queremos ganar ese futuro y ganarlo para todos los madrileños, voy a detallarles ahora cuál va a ser nuestro programa de gobierno. Un programa que parte de la convicción de que la crisis económica no ha afectado a todos los madrileños por igual y que por eso hay personas a las que tenemos que prestar un apoyo especial. Señorías, el Gobierno que aspiro a presidir seguirá teniendo la creación de empleo como primer objetivo. Por eso, durante 2018 y 2019, vamos a continuar trabajando en la prórroga de la Estrategia Madrid por el Empleo, que ya ha sido aprobada por la Comisión Permanente del Consejo para el Diálogo Social. Se trata de un nuevo paquete de 70 medidas a cuyo desarrollo se destinarán 400 millones de euros y que va a beneficiar, señorías, a más de 280.000 madrileños y madrileñas. Entre sus novedades, además de la creación de un punto de atención en los municipios que carecen de oficina de empleo, destacan los incentivos a la contratación. Estas ayudas oscilarán entre un mínimo de 3.000 euros para la conversión de un contrato temporal en indefinido y los 7.500 euros para mayores de 45 años que llevan un año en paro, parados de larga duración o víctimas de violencia de género, entre otros colectivos especialmente vulnerables. Y podrán incrementarse hasta en 2.000 euros cuando un autónomo contrate su primer trabajador y en otros 500 euros cuando el trabajador sea mujer o pertenezca al colectivo trans. Por tanto, estas ayudas podrán sumar hasta un total de 10.000 euros. Además, se va a poner en marcha un gestor online de incentivos a la contratación que facilite el cálculo de los incentivos aplicables para cada trabajador. Esta estrategia Madrid por el Empleo apoyará aún más a los emprendedores. A la ampliación de la tarifa plana de 50 euros a la Seguridad Social hasta los 2 años se sumarán, señorías, nuevas líneas de ayuda. Una de ellas es el programa Reemprende, que ofrece ayudas de hasta 5.100 euros para autónomos que cesen en su actividad pero decidan reiniciar algún nuevo proyecto. En lo que se refiere al fomento de la economía social, la estrategia incluye hasta 15.000 euros de ayuda para la creación de cooperativas, sociedades laborales o empresas de inserción. En materia de formación también hay importantes novedades. Solo en el año 2018 destinaremos 127 millones de euros a mejorar la empleabilidad de los madrileños. Además, pondremos en marcha progresivamente el cheque formación para que las personas desempleadas puedan elegir el centro de formación más acorde con su situación o su itinerario laboral. E impulsaremos también un proceso que facilitará la acreditación profesional a través de la experiencia laboral. Pero, señorías, para crear empleo, además de estas iniciativas, se necesitan también de otras medidas que estimulen la actividad económica. Y la primera de ellas será un plan industrial 2018-2023, que, por supuesto, consensuado con los agentes sociales hoy aquí presentes, servirá de hoja de ruta para favorecer la evolución de nuestro tejido productivo hacia la industria 4.0. Impulsaremos también un plan de competitividad empresarial que se centrará en dos aspectos: el crecimiento de nuestras empresas y su internacionalización, dos factores clave para que nuestra economía gane peso en España y también en el mundo. Otra iniciativa será la creación de 4 nuevos viveros y aceleradores de empresas. 2 de ellos se centrarán en empresas de carácter general, otro en empresas de economía social y el cuarto se destinará a empresas de nuevas tecnologías. También queremos que las empresas madrileñas cuenten con los mejores profesionales y para ello el programa Talento incentivará la carrera profesional de jóvenes universitarios de la Comunidad de Madrid. El capítulo de estímulos económicos se cierra con los nuevos planes Renove, donde destaca un plan específico para vehículos con combustibles alternativos que complementa al que ya existe para vehículos industriales y que incluye ayudas de hasta 3.200 euros por vehículo. Además, destinaremos 1,5 millones de euros para desarrollar infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos. En materia de Hacienda seguiremos aplicando estrictos criterios de rigor y de disciplina presupuestaria, porque junto al crecimiento económico y la creación de empleo son la mejor garantía del estado del bienestar, del mantenimiento de unos servicios públicos de calidad y de unos impuestos también equilibrados. Señorías, durante el próximo año vamos a seguir trabajando intensamente en la mejora de dichos servicios públicos. Y de modo especial lo vamos a hacer en la sanidad, la educación, los servicios sociales o el transporte público. Empiezo por la primera, la sanidad, que ocupa para nosotros un lugar fundamental en tanto que bien público, de equidad y de cohesión social. Dos principios fundamentales que van a seguir siendo irrenunciables en nuestra acción de gobierno, que se va a estructurar en torno a los siguientes ejes: una atención sanitaria humanizada y de calidad, nuevos avances en la mejora de las condiciones laborales de los profesionales y en el fomento de la salud pública. Así, y en relación con la atención a pacientes crónicos, vamos a terminar de implantar los servicios de geriatría en todos los hospitales públicos. En la actualidad, 31 ya cuentan con un servicio de geriatría y a lo largo de este año se implantarán también en los hospitales de la Princesa y la Fundación Alcorcón. También se va a poner en marcha de forma inmediata la conversión del antiguo Hospital Puerta de Hierro en un nuevo centro hospitalario de cuidados y recuperación funcional de pacientes. En este último tramo de legislatura tenemos previsto llevar a cabo la adjudicación y posterior publicación de los pliegos de este importantísimo proyecto. Igualmente, en el refuerzo de la atención primaria, a lo largo de 2018, se abrirá en el Centro de Salud de Villar del Olmo el Servicio de Atención Rural de Mejorada del Campo y los consultorios de Miraflores de la Sierra, Valdeavero y Villalbina. Y hasta mayo del año 2019 se irán ejecutando las obras de 2 consultorios locales y de 17 centros de salud. En el ámbito hospitalario vamos a impulsar el plan de modernización de infraestructuras hospitalarias, dentro del cual ya se están dando los primeros pasos para la construcción del nuevo Hospital de la Paz. Además, queremos poner a disposición de los pacientes las últimas tecnologías diagnósticas y terapéuticas, y en esta línea tenemos previsto que nuestro sistema sanitario público cuente a lo largo de este próximo año con 13 aceleradores lineales para mejorar significativamente la forma en la que tratamos el cáncer, la enfermedad del siglo XX y, desgraciadamente, del siglo XXI. Otra importante apuesta por la innovación y la vanguardia va a ser la implantación de un programa de cirugía robótica. Y, de igual modo, queremos facilitar el acceso a las prestaciones sanitarias. Por ello, tenemos previsto implantar a lo largo de 2018 la receta electrónica, que es ya una realidad en la atención primaria, tanto en el ámbito hospitalario y de emergencias. Por otro lado, vamos a seguir desarrollando planes como el de mejora de la lista de espera, el plan integral cáncer o el plan de salud mental, y culminaremos otros que se encuentran en distintas fases de elaboración, como el de atención domiciliaria o el de innovación en sanidad. En relación con la innovación y la investigación, quiero destacar igualmente que antes de que finalice la legislatura crearemos una biorregión, Biomad, mediante la agrupación de las entidades que desarrollan actividades de I+D+I en el ámbito de la biomedicina y la salud. Ahora bien, en este camino, la labor de los profesionales resulta absolutamente indispensable. Queremos que se sientan reconocidos y apoyados, porque son nuestro mayor activo. En ese sentido, vamos a seguir impulsando los planes estratégicos por especialidades. Continuaremos negociando en la Mesa Sectorial de Sanidad la reactivación del reconocimiento económico de la carrera profesional y activaremos la futura convocatoria de casi 20.000 plazas para los próximos 3 años y que nos va a permitir lograr una eventualidad mucho más razonable de solo el 8%. Además, señorías, vamos a seguir trabajando en 2 nuevas leyes, la Ley de Farmacia de la Comunidad de Madrid y la Ley de Salud Pública. Señorías, en materia de educación, vamos a garantizar que el curso 2018-2019 sea el de la consolidación del sistema educativo madrileño en los puestos de cabeza de España y de Europa en cuanto a calidad, innovación y, por supuesto, de igualdad de oportunidades. De este modo, les puedo anunciar, ya que vamos ya a volver a batir el récord de becas y ayudas a la región. Así lo confirma, señorías, un presupuesto de 120 millones de euros, que responde a un compromiso muy claro. No vamos a permitir que nadie que quiera formarse se quede atrás, sea cual sea su situación económica o familiar. Y para eso volveremos a batir el récord de becas de la Comunidad de Madrid. Y lo vamos a hacer, Señorías, con medidas como una nueva bajada del 5% de los precios públicos de las escuelas infantiles, un incremento del cheque de educación infantil hasta los 36 millones de euros, una inversión de 3 millones para facilitar el acceso a universidad a los alumnos con menos recursos, ayudas para estudiantes universitarios y de enseñanzas artísticas superiores con alguna discapacidad, becas de excelencia, 20 millones de euros para facilitar el acceso a la formación profesional o 10 millones para las llamadas becas de segunda oportunidad. En cuanto a las políticas educativas, continuaremos en una línea de trabajo que creo que ha obtenido excelentes resultados y que cuenta, además, con el aval de las evaluaciones nacionales y también las internacionales. Así, avanzaremos en la expansión del bilingüismo con la puesta en marcha de 24 nuevos centros bilingües. Además, 27 colegios se extenderán el programa actual a la etapa infantil y 9 centros más serán trilingües, incorporando francés o alemán. Otra novedad es que se impartirá además la materia de tecnología, programación y robótica en la enseñanza primaria tras su éxito contrastado en secundaria. Igualmente, habilitaremos recursos adicionales para las necesidades especiales de aprendizaje con la puesta en marcha de 60 centros preferentes y 71 nuevas aulas TGD para niños con trastorno del espectro autista, tanto en la enseñanza pública como en la concertada, porque tenemos, señorías, un compromiso especial con estos niños y niñas y nadie en ningún sitio está haciendo tanto por ellos como nosotros en la Comunidad de Madrid, porque es una obligación moral y lo vamos a seguir haciendo. Asimismo, implantaremos una nueva asignatura de emprendimiento y creatividad desde la enseñanza primaria y presentaremos un plan para potenciar desde primaria las asignaturas conducentes a las llamadas carreras STEM, las de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. El curso 2018-2019 será también el que dé el pistoletazo de salida al cumplimiento de las actuaciones contenidas en el Acuerdo por la Educación Madrileña. Este prevé la incorporación de 2.200 nuevos profesores en los próximos 3 años o la convocatoria de 2.200 plazas públicas para profesores de enseñanza secundaria, formación profesional y régimen especial. Y convencidos de que los maestros y los profesores son la clave de nuestro sistema educativo, desarrollaremos también un plan de reconocimiento de la función social del docente. Respecto a la universidad, retomaremos el proyecto de ley del Espacio Madrileño de Educación Superior de acuerdo con uno de nuestros compromisos electorales, que es poner en marcha el Plan de Financiación Plurianual para las universidades públicas. Además, en el marco del ya mencionado quinto PRICID, iniciaremos nuevas acciones dirigidas a la atracción y retención del talento y a la potenciación de jóvenes doctores dentro del sistema universitario. Y para dar vida al objetivo de crear en el sur de la región un gran nodo tecnológico, se encuentra ya redactada y en fase de tramitación administrativa una convocatoria completamente nueva de incentivos plurianuales a la creación de hubs o ecosistemas empresariales de innovación tecnológica dentro del programa Madrid Tech. Señorías, la Comunidad de Madrid está firmemente comprometida con las personas más vulnerables y que más apoyo necesitan en nuestra región. Y les aseguro que van a poder seguir contando con todo nuestro respaldo. Madrid ya es una de las regiones con mayores esperanzas de vida y para que continúe aumentando, vamos a seguir aumentando también y mejorando la atención a nuestros mayores. Así, por ejemplo, para fomentar su autonomía, vamos a poner en marcha el programa de viviendas compartidas. Al mismo tiempo, crearemos 180 nuevas plazas en nuestra red de residencias públicas. Y no nos vamos a quedar ahí. También queremos romper la brecha digital, impulsando el uso de las nuevas tecnologías y creando nuevos puntos de acceso Wi-Fi en la red pública de atención a nuestros mayores. En pocos meses será una realidad la estrategia de apoyo a personas con discapacidad, elaborada con las entidades del sector. Será una apuesta sin precedentes por su inclusión social, la accesibilidad universal y la mejora de su atención temprana. En cuanto a la lacra de la violencia de género, seguiremos desarrollando la estrategia con la que ya contamos, que está dotada de 272 millones de euros y 160 medidas de actuación, así como también hay que contar con el Pacto de Estado que se alcanzó el pasado año. Para avanzar en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, aceleraremos el desarrollo de todas las iniciativas contempladas en las estrategias de igualdad, dotada con 254 millones de euros y 157 medidas transversales. Junto al plan de infancia y adolescencia, integrado por 230 medidas y casi 2.000 millones de euros de presupuesto, avanzaremos en la atención de aquellos menores en situación de riesgo social. Tendrá especial protagonismo la puesta en marcha de un recurso asistencial destinado a atender a menores que han sido, tristemente, víctimas de trata. Y en breve presentaremos un plan de inmigración que ofrecerá nuevas oportunidades para esas personas que buscan un futuro mejor en nuestra región y que se centrará en la integración de las nuevas generaciones. Quiero anunciarles también aquí la creación de una mesa de diálogo civil para escuchar la voz del tercer sector, algo que honestamente me parece fundamental. En definitiva, señorías, las políticas sociales van a ser uno de los pilares principales de mi acción de gobierno, desde el trabajo con todos y, en particular, con los servicios sociales municipales, a los que vamos a dar mayor presencia en la gestión, y con las entidades sociales, cuya opinión, desde luego, nos importa y nos importa mucho. Quiero detenerme ahora en dos aspectos de lo que va a ser nuestra política muy propia del Partido Popular, de apoyo a la familia. Por una parte, seguiremos aplicando la estrategia específica que ya existe en esta materia, dotada con 288 medidas de acción y casi 2.700 millones de euros. Y, por otro lado, vamos a aprobar una medida muy importante, encaminada a favorecer la conciliación laboral y familiar que quiero anunciar ahora. Se trata, señorías, de una nueva deducción en el impuesto de la renta para ayudar a los padres y madres trabajadoras a sufragar parte del gasto de cotización de la Seguridad Social por la contratación de un cuidador para sus hijos de hasta 3 años. Estas personas, señorías, podrán deducir el 20% de la cotización a la Seguridad Social del cuidador hasta un máximo de 400 euros por familia, siempre que no hayan accedido, obviamente, a una escuela infantil financiada con fondos públicos. Es una iniciativa, señorías, con la que ofrecemos, no palabras, sino un respaldo real a las familias madrileñas, que son la base sobre la que se construye nuestra sociedad y una institución a la que siempre vamos a apoyar. Y pasamos ahora, señorías, a otro capítulo social, creo que destacado, como es el de la vivienda. En esta materia, y además de las medidas que acabo de mencionar, lo más importante será la aplicación del Plan Estatal 2018-2021, que va a suponer inversiones por valor de 186 millones de euros en nuestra región. Además, reiteramos nuestra voluntad de diálogo con el Ayuntamiento de Madrid y con los grupos parlamentarios para afrontar el problema de la falta de suelo, para la construcción de vivienda protegida, sobre todo en Madrid capital. En estos meses vamos a comenzar también el reloj de las primeras 150 familias del sector 6 de la Cañada Real, como saben, y cuya ordenación urbanística y medioambiental también vamos a modificar. La justicia y la seguridad son dos elementos fundamentales tanto para la calidad de vida de los madrileños como para la salvaguarda de sus derechos como ciudadanos. Por eso hemos hecho un gran esfuerzo en estos 3 últimos años en este terreno. Les adelanto que habrá nuevos avances en este tramo final de legislatura. Hasta este momento nos hemos ocupado de atender las necesidades que la Administración de Justicia tiene tanto en materia de personal como de infraestructuras. Pero creo que ese esfuerzo debe proseguir ahora y, en mi opinión, incrementarse, porque en este tiempo he podido conocer de cerca cuáles son las competencias y los retos que todavía tenemos en este terreno. Consciente de ello y con el objetivo de dotar a la justicia de mayores medios, les anuncio que, si me otorgan confianza, el Gobierno que presidiré contará con una consejería dedicada en exclusiva a la justicia madrileña. De este modo queremos reconocer el papel que la justicia madrileña tiene en nuestra sociedad y la labor de todos y cada uno de sus profesionales. Estoy convencido de que esta nueva consejería tendrá la mejor de las acogidas por parte de los operadores jurídicos y, desde luego, de todos los madrileños, que serán sin duda los grandes beneficiados de una consejería que velará porque reciba una justicia ágil y de la mayor calidad. Desde esta consejería continuaremos dialogando con los profesionales de la justicia y, dentro del plan de mejora de infraestructuras judiciales, finalizaremos en los próximos meses el plan de choque con la reagrupación de sedes judiciales. En Madrid capital hemos finalizado la audiencia provincial, pronto será también una realidad el núcleo penal de San Blas y estamos sentando las bases para que también lo sea el núcleo civil en Plaza. Además, estamos mejorando la Fiscalía en Madrid, Leganés, Pozuelo, Aranjuez, Alcobendas y Getafe. También concluiremos las mejoras que estamos realizando en los edificios judiciales de toda la comunidad, destacando los juzgados de Getafe y Pozuelo, y vamos a comenzar la construcción de nuevas sedes judiciales en Torrejón de Ardoz, Navalcarnero y San Lorenzo del Escorial. Otra mejora importante, que implicará un importante ahorro, será la apertura de oficinas judiciales delegadas en los 7 centros penitenciarios de la región, en colaboración con los ministerios de Justicia y de Interior. No olvidaremos tampoco mejorar las condiciones de trabajo de los empleados de la Administración de Justicia, negociando las medidas incluidas en el acuerdo sectorial que ya firmamos. Pero si de justicia hablamos, resulta obligado velar por aquellas personas que más lo merecen, las víctimas del terrorismo. Por eso quiero anunciarles que nombraremos un comisionado para que, una vez entre en vigor la ley que se está tramitando en la Asamblea, se garantice que ésta se cumple plenamente y las víctimas sean escuchadas y atendidas como merecen. Porque les aseguro que con un gobierno del Partido Popular las víctimas nunca van a caer en olvido. Nunca. Nunca. Y van a ser tratadas como lo que son. Héroes que han sacrificado hasta su vida por defender la democracia y por defender España. En cuanto a la seguridad y las emergencias, estamos actualizando el mapa de riesgos de nuestra región, que estará concluido este año y que hará posible actualizar también el plan de protección. Para conseguir la mejor formación de nuestros agentes y profesionales, hemos iniciado los trámites de recuperación de la antigua Academia de Policía Local como sede del Instituto de Formación Integral de la Agencia de Seguridad y de Emergencias Madrid 112. Igualmente, renovaremos los 109 convenios de SCAN que podrán ser prorrogados hasta el año 2020. Por último, seguiremos trabajando en la construcción del nuevo parque de bomberos en la localidad de Alcobendas. El transporte público, señorías, es otra de las grandes apuestas que identifican a la Comunidad de Madrid. Durante los próximos meses tenemos la intención de impulsar numerosas iniciativas en esta materia. Así, además de cumplir nuestro compromiso de mantener congeladas las tarifas durante toda la legislatura, vamos a volcarnos en Metro de Madrid. Coincidiendo con la celebración de su centenario, promoveremos su transformación mediante el uso intensivo de las nuevas tecnologías. Para ello, pondremos en marcha los programas Estación 4.0, centrados en las instalaciones, y RailNet, que ofrecerá nuevos servicios dentro de los vagones. Además, seguiremos modernizando estaciones. Están ya programadas actuaciones en 9 de ellas, así como la apertura de una nueva estación en Arroyo Fresno y la conexión de la estación de cercanías de Sol con Gran Vía. Durante el verano realizaremos además obras para mejorar la explotación en el tramo norte de la línea 12 y en las líneas 9B y 7. Por otra parte, señorías, vamos a facilitar al máximo el desarrollo del plan de cercanías que el Ministerio de Fomento ha presentado tras la interlocución, que se ha mantenido con la Comunidad de Madrid. Un plan que supondrá una inversión de hasta 5.100 millones de euros y que va a servir para devolver a este servicio ferroviario toda su eficacia. También les anuncio que en enero de 2019 entrará en vigor un nuevo reglamento que fomentará la convivencia entre el sector del taxi y los Uber. En materia de infraestructuras destaco 3 iniciativas. Un plan de aparcamiento disuasorio dotados de control de accesos y vigilancias, una inversión de 52 millones de euros en la conservación de nuestra red de carreteras y el fomento de la colaboración con otras administraciones para sacar adelante diferentes proyectos. Concretamente, el carril Busbao en la A2, que pronto será objeto de un convenio entre la Comunidad de Madrid, la Administración General y el Ayuntamiento de Madrid, y que será posible gracias a una inversión de 13 millones de euros financiada a partes iguales. Del mismo modo, solicitaremos al Ministerio de Fomento los enlaces de Valdebebas, Boadilla del Monte o de Rivas hacia Madrid, con diferentes viarios de la red nacional. Y seguiremos colaborando en el diseño de los enlaces directos con la futura variante de la A1. Señorías, otro de los objetivos destacados del proyecto político que les estoy exponiendo es el compromiso de que todos los madrileños disfruten de una alta calidad de vida, con independencia del municipio donde vivan. Esta es la razón por la que seguiremos desarrollando el programa de inversión regional, al que ya me he referido, y al que se va a sumar la estrategia para revitalizar los municipios rurales. Se trata de una iniciativa que incluye 60 medidas y una inversión de 130 millones de euros hasta el año 2021, dirigida a los 60 municipios de la región de menos de 2.500 habitantes. Facilitar el acceso a Internet, la construcción de vivienda pública, un programa piloto de un servicio de transporte a demanda o la creación de la oficina de apoyo al pequeño municipio son parte de este conjunto de actuaciones para generar riqueza, población y empleo en el ámbito rural, y es un auténtico plan para evitar la despoblación de esos pequeños municipios de nuestro entorno rural. En materia de medio ambiente, crearemos la marca Madrid Reserva de la Biosfera, como sello de calidad para los productos y lugares vinculados precisamente con estos espacios. Vamos a remitir también a esta Cámara una ley de responsabilidad ambiental. Terminaremos la revisión de la Estrategia de la Calidad del Aire, Plan Azul Plus, y avanzaremos en el desarrollo de la Estrategia de Residuos 2017-2024, que está dotada de 366 millones de euros y permitirá crear diversas plantas de gestión de residuos. También miramos al futuro con otras propuestas, como la creación del Centro de Innovación de Agricultura Sostenible, que estará situado en la finca El Espinillo, entre Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz. La construcción del centro del vehículo eléctrico en el Paseo de la Castellana, que servirá para promocionar este medio de transporte, o el desarrollo de un nuevo ámbito logístico de 2,8 millones de metros cuadrados en Arganda del Rey. Unas iniciativas, en resumen, que compatibilizan respeto al medio ambiente, reequilibrio territorial y creación también de riqueza y de empleo. Señorías, la Comunidad de Madrid es, ante todo, un espacio de encuentro y de convivencia, tanto social como cultural, y donde nadie se siente extraño. Eso hace de nosotros una de las grandes referencias culturales, turísticas y deportivas de España y del mundo. Pues bien, me propongo seguir fortaleciendo esos tres valores, cultura, turismo y deporte, que contribuyen a potenciar el desarrollo económico y la cohesión también de nuestra región. Así, entre las iniciativas que se van a poner en marcha, quiero destacar, en primer lugar, la creación de un centro de turismo de la región en un lugar emblemático de gran afluencia turística, como es la Puerta del Sol, con el fin de promocionar la Comunidad de Madrid de la forma más atractiva e innovadora. Este centro será un lugar de referencia para todo el que visite Madrid, y en él tendrán cabida, y lo digo aquí, que están muchos alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas, en él tendrán cabida los municipios madrileños, en especial aquellos que cuentan con un rico patrimonio histórico, cultural y turístico. En materia cultural, quiero detenerme en el proyecto de la nueva Ley de Patrimonio Histórico, en el que gustaría contar, por supuesto, con el apoyo de los diferentes grupos parlamentarios. Un proyecto que tiene la intención de incluir una nueva figura de tutela, denominada Sitio para la Memoria Cultural, que sirva para proteger lugares tan significativos como la Casa de Vicente Aleixandre o la de la calle Peironcelli número 10. Queremos también desarrollar una nueva ley de archivos como nuevo marco normativo que sitúe a la Comunidad de Madrid entre las administraciones públicas punteras lo referente a la gestión de sus documentos y de sus archivos. La elaboración de un nuevo plan de fomento de la lectura de la comunidad 2018-2022 permitirá incrementar la calidad de la lectura, difundir el libro digital y apoyar a todos los sectores de la cadena del libro, desde los creadores a los libreros para preservar de este modo nuestro patrimonio bibliográfico. No quiero olvidarme tampoco de una iniciativa que podrá ser disfrutada por cientos de miles de vecinos de la ciudad de Madrid: la recuperación y apertura al público de la finca de Vista Alegre, tan reclamada durante tantos años por los vecinos de Carabanchel y que va a ser puesta en marcha por este Gobierno regional. En materia deportiva, señorías, la elaboración de un plan de deporte inclusivo tendrá el objetivo de generalizar la práctica del deporte y la actividad física entre la población que presente cualquier tipo de discapacidad o diversidad funcional. Queremos así favorecer su inclusión en sus entornos sociales de referencia. Y por último, la publicación del Reglamento de Profesiones del Deporte, que desarrolla la Ley 6/2016, que permitirá garantizar la mejor prestación de los servicios deportivos, así como la protección de los consumidores, de los usuarios y, por supuesto, de los deportistas. Señorías, permítanme ahora, para terminar este apartado, que me refiera a los empleados públicos, nuestros fantásticos empleados públicos y algunos aspectos de la administración. Como es sabido, el consenso nos ha permitido llegar a acuerdos importantes que mejoran notablemente las condiciones laborales de los trabajadores públicos, y así va a seguir. El mejor ejemplo es el nuevo convenio colectivo de personal laboral y un acuerdo sectorial para el personal funcionario que estamos negociando con las organizaciones sindicales, en el que se incluyen importantes medidas para la conciliación laboral, personal y familiar. Pero de cara al ciudadano también habrá otros avances. Por ejemplo, la nueva página web de la Comunidad de Madrid y la integración de portales o el plan de gobierno abierto de la Comunidad de Madrid. Asimismo, estamos trabajando en una primera versión de lo que será el portal de datos abiertos de la Comunidad. Señorías, yo no sé lo que esperan de este Gobierno los diferentes grupos parlamentarios, pero creo honestamente que el programa que acabo de explicar desmiente, en todo caso y por sí solo, la pretensión de que esta sea una legislatura ya agotada. No hay agotamiento, sino progresión y esfuerzo sostenido en el hecho de terminar la tarea ya emprendida. Y soy consciente de que el más universal de los pensadores madrileños, José Ortega y Gasset, ya advertía que nuestro problema nacional no consiste en que los españoles fracasemos en muchas cosas, sino simplemente en que intentamos muy pocas. Pero si obtengo la confianza de esta Cámara, les aseguro que esas palabras nunca se podrán decir de este Gobierno. Porque siempre he creído que cuando un político termina su mandato y se va, tiene la obligación, yo diría casi, de dos cosas esenciales. La primera, dejar menos problemas que los que se encontró. Y la segunda, dejar una sociedad más cohesionada en todo, en lo económico, en lo social, en lo político y en lo territorial. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer desde este Gobierno. Porque esa es exactamente mi pretensión: aportar soluciones y superar problemas, desde ahora mismo, en áreas de un Madrid, por supuesto, cada día más cohesionado. Además, y al margen de estos contenidos programáticos, sabemos que este año, lejos de ser un simple epílogo de la legislatura o un prólogo a las próximas elecciones, va a resultar crucial para los madrileños, por muy diversas razones. Para empezar, este va a ser el año en que tenemos que decidir entre todas las comunidades autónomas, junto al Gobierno de la Nación, cuál va a ser el próximo sistema de financiación autonómica. Un sistema que debe poner fin a los actuales mecanismos confusos e injustos, que no satisfacen a nadie, que fueron decididos e impuestos sin consenso ninguno y que resultan profundamente lesivos para los intereses de Madrid y de los madrileños. Y espero contar con el apoyo de esta Cámara para defender un sistema más equilibrado que, respetando nuestra capacidad fiscal, nos permita seguir siendo solidarios con el conjunto de España. También, señorías, este va a ser un año determinante por lo que se refiere a la economía y al peso que Madrid tiene en el sistema productivo nacional. Esto representa una enorme responsabilidad que precisa de las decisiones de Gobierno adecuadas una vez que la prosperidad y el empuje de Madrid han pasado a convertirse, señorías, en la prosperidad y el empuje de España. Y desde luego vamos a ejercer dicha responsabilidad con la misma actitud de lealtad y de colaboración con todos los españoles que siempre han caracterizado a esta comunidad autónoma. Porque el Gobierno de la Comunidad de Madrid, y esto lo digo también alto y claro, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no concibe trabajar para Madrid si al mismo tiempo no está trabajando para España. Y por poner un último ejemplo, este año va a ser igualmente el año en que habremos de materializar la importante bajada fiscal aprobada por el Gobierno del Partido Popular. Nosotros, señorías, vamos a aplicar nuestros principios políticos sin complejos. Y nosotros, también lo digo alto y claro, creemos en unos impuestos bajos, porque son los que han permitido el crecimiento y la prosperidad de Madrid. Y así vamos a seguir, con impuestos bajos. Algunos no les gustan los impuestos bajos. Otros han llegado tarde y a regañadientes a los impuestos bajos. Nosotros no. Veníamos convencidos y seguimos convencidos de que son necesarios impuestos bajos. Una bajada que va a beneficiar a 3 millones de madrileños que se van a ahorrar anualmente nada menos que 160 millones de euros. La reducción del tipo mínimo del IRPF en medio punto. La bonificación de un 15% de los impuestos de sucesiones y donaciones entre hermanos y un 10% entre tíos y sobrinos se convertirán en realidad en este tiempo y pasarán a formar parte de las ventajas competitivas que explican claramente el desarrollo de nuestra región. Vamos a vivir, por tanto, un año muy interesante, muy cargado de contenido y muy decisivo, sobre todo muy decisivo, para los madrileños. Y mi intención, desde luego, es implicarme a fondo en la gestión, en una gestión orientada al cumplimiento de todas estas metas. Yo creo, de hecho, en la política como gestión, como modo de obtener resultados y como manera de impulsar mejoras objetivas en la administración de los recursos públicos, de hacer más con menos y también de hacerlo mejor. Y voy a volcarme, en consecuencia, en los asuntos cotidianos de la administración, pero también voy a encargarme de proporcionar impulso político a todas esas iniciativas con las que aspiramos a seguir mejorando la vida de los madrileños. Yo, señorías, no creo en los tecnócratas. Es la política la que transforma la sociedad. Es la política, animada por las ideologías democráticas, la que pone corazón en las cosas. Es la política la que proporciona empuje, inconformismo y afán de superación. Porque la política consiste, ante todo, en la identificación de un sentimiento, el sentimiento de los ciudadanos. Señorías, es verdad que mi único objetivo es servir a los ciudadanos de nuestra región durante el próximo año y que no albergo más ambición que esa, pero tampoco menos. Los grupos políticos, o algunos grupos políticos, pueden emplearse en este año que queda de legislatura en preparar las próximas elecciones, en seguir los sondeos o en anticipar estrategias. Pero el Gobierno tiene que dedicarse a gobernar. Para mí, los avances que el Gobierno regional puede conseguir para los madrileños en este año, en la sanidad, en la educación, en los servicios sociales, no son en absoluto un trámite, son aportaciones fundamentales a nuestra región. Y a eso yo voy a consagrar todas mis energías. Durante un periodo de tiempo que algunos quizá pueden juzgar breve, pero que puede, y les aseguro que debe y va a ser, muy intenso y muy fructífero. Naturalmente, yo no quiero hacer esto solo, porque no podría y porque no tiene ningún sentido. Por eso me propongo convocar a todos los sectores de la sociedad madrileña, empezando por los grupos políticos presentes en esta Cámara, en esta Asamblea, para pedirles consejo y ofrecerles también mi mano tendida. Y quiero en este punto agradecer al portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos el apoyo anunciado a mi investidura, que he adelantado hace unos días, porque, señor Aguado, yo siempre he creído que la gratitud debe ser una actitud presente en la conducta de las personas. Y yo no estaría a la altura de esa convicción si no le dedicara esta mención. Se lo agradezco. Pero, señorías, más allá de la política, vamos a tender puentes con el conjunto de la sociedad madrileña. Porque necesitamos a todos, a los trabajadores madrileños, a sus representantes sindicales, a los empresarios y emprendedores, a los jóvenes, a los profesionales de los servicios públicos, a los hombres y mujeres que hacen posible la sanidad, la educación pública, la justicia, los servicios sociales o el transporte, a las organizaciones sociales, a todos aquellos, en fin, que son parte de Madrid y cuya voz merece y tiene que ser escuchada. Y de modo especial, yo ofrezco colaboración y lealtad institucional a los ayuntamientos de los 179 municipios de nuestra región, así como, por supuesto, a la Administración General del Estado. Todos deben saber que ni por carácter ni por convicción encontrarán en mí nada que no sea disposición al diálogo y voluntad de entendimiento. Porque yo, haciendo mías en este caso las palabras de Victoria Ocampo, en cuanto a humildad, tampoco temo a nadie. Y creo que hay que serlo y creo que hay que siempre tener la mano tendida. Y dentro de ese compromiso, quiero hacer un llamamiento especial a todos los grupos de esta Cámara para que, salvaguardando nuestras discrepancias y distintos modelos políticos, intentemos desterrar de nuestra vida parlamentaria la descalificación, el ataque personal y el lenguaje ofensivo. Unos vicios que creo no debemos permitir que se instalen entre nosotros. Señorías, asumamos que somos capaces de algo mejor que todo eso y hagamos el esfuerzo de hacer política por otros medios, acorde a la sensibilidad que es esencialmente cívica y respetuosa de los políticos. Porque de lo contrario, creo que lo que estamos socavando no es desde luego el buen nombre de unos u otros, sino algo mucho más valioso, la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Y yo personalmente me comprometo a hacer un esfuerzo durante mi presidencia y pido además públicamente disculpas si en alguna ocasión en el ejercicio de mi actividad como portavoz he podido excederme o molestar a alguien que seguramente lo haya hecho. Y créanme que no ha sido mi intención, pero pido públicamente disculpas porque creo que eso es lo que deben hacer las personas. Pido también, señorías, la colaboración del que pronto será mi gobierno y que sé que va a brindarme la misma colaboración que recibió la presidenta Cifuentes, a quien en este momento quiero recordar.
Silencio, señorías.
A la que en este momento quiero recordar con el respeto que merece, como persona y como presidenta de esta comunidad. Por encima de cualquier otra consideración, creo que es preciso reconocer que Cristina Cifuentes, que ha formado parte de esta Cámara durante muchos años, ha sido una persona entregada al servicio público, que en estos años ha gobernado la Comunidad de Madrid con total dedicación y con acierto en circunstancias muy difíciles. Estoy seguro de que, como digo, tendré el mismo apoyo que ella recibió por parte del Consejo de Gobierno. Por la sencilla razón, señorías, de que el compromiso de quienes lo integran va más allá de los nombres propios, puesto que es un compromiso con todos los madrileños y es un compromiso con una serie de principios y de valores. Los principios y valores en los que creemos nosotros, en el Partido Popular, y desde los que vamos a gobernar sin sectarismos, pero con convicción, porque esta fue la opción política mayoritariamente refrendada por todos los madrileños. ¿Qué principios son esos? En primer lugar, la libertad, que nosotros defendemos porque somos el partido de las personas, el partido que con sus políticas trata de proporcionar los medios para que ellos elijan, tomen sus decisiones y puedan sacar adelante sus respectivos proyectos de vida, sin imposiciones, sin cortapisas, sin orientar su trayectoria, sin decirle lo que tienen que ser y que hacer o cómo pretenden, desgraciadamente, otras ideologías. Después, y en coherencia con este rechazo al intervencionismo, somos el partido que intenta que los ciudadanos y las empresas dispongan de sus propios recursos, sin renunciar por ello a pedirles el esfuerzo necesario para ejercer la solidaridad. Es decir, somos un partido que cree en una fiscalidad moderada y progresiva, que es uno de los elementos claves del círculo virtuoso de la economía. Un círculo que empieza cuando generamos confianza en la sociedad, lo que se traduce en inversión y en crecimiento económico, lo que a su vez, obviamente, y lo que es más importante, genera empleo. y lo que, gracias a esa fiscalidad razonable y moderada, infunde nueva confianza en la sociedad, manteniendo así vivo y en marcha todo el ciclo. Y somos, por supuesto, señorías, un partido que cree profundamente en la familia. Y no necesitamos perdernos en interpretaciones complejas de lo que es la familia. No es necesario, no. Lo tenemos muy claro. Un núcleo de personas que se quieren, que se cuidan y que se apoyan en los momentos de dificultad. Una institución que es la base de cualquier sociedad y que merece todo nuestro respaldo. Y somos un partido comprometido con España, una gran nación en la que creemos y a la que queremos, la nación que es también nuestra gran familia, en la que nadie puede desentenderse de los demás, en la que todos somos solidarios con la suerte y el destino de nuestros compatriotas. Precisamente por esos principios y valores, quienes aspiramos a gobernar, sabemos que formamos parte de una tradición y una escuela política, la del Centro Reformista Español, que concibe la política, ante todo, como una labor de equipo y de perseverancia en el tiempo. Unas señas de identidad políticas, las del Centro Reformista, que yo reivindico hoy y que, precisamente por sus raíces liberales, surgen de la tolerancia, del diálogo y de la sintonía con la sociedad en toda su pluralidad. Lo explicó con mucha claridad la persona por la que yo un día entré en política, por su forma de entender la política y también por su forma de entender la vida, el presidente Adolfo Suárez, quien dijo que el centro es síntesis y no desierto, aproximación y no equidistancia, dinámica y no indefinición, y que añadió: por eso el reformismo coincide con el centro, ese centro desde el que me dispongo a gobernar. Señorías, este es mi programa de gobierno y con el que solicito formalmente a la Cámara que me otorgue su confianza para presidir la Comunidad de Madrid, una institución, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que pese a la última crisis económica ha conseguido elevar los niveles de prosperidad y de cohesión social como nunca antes en nuestra historia, pero que tiene, por supuesto, todavía muchos retos por conseguir. Retos como el que supone alcanzar un equilibrio social que permita la integración de todos, o una mayor sostenibilidad de nuestro crecimiento económico, la calidad en el empleo o una eficacia aún mayor de los servicios públicos. Retos, en fin, hacia cuya consecución y hacia cuya construcción hemos ido avanzando en los últimos años, pero en los que todavía podemos y debemos dar grandes pasos entre todos y para todos. Retos, en última instancia, que son los que justifican y explican la existencia de la Comunidad de Madrid, no como un repertorio de logros pasados, sino precisamente como un horizonte compartido de futuro en el que hacer posibles los proyectos de todos los madrileños. En nombre de todos esos proyectos individuales y del gran proyecto de Madrid en España, en nombre de ese afán compartido de progreso de todos nuestros ciudadanos, solicito, señorías, su apoyo a mi candidatura para presidir la Comunidad de Madrid. Muchas gracias.
Bueno, pues hasta aquí ese discurso de investidura de Ángel Garrido como candidato a presidente de la Comunidad de Madrid. Será el sexto, una vez que mañana consiga la confianza de la mayoría absoluta de los diputados que forman parte de la Asamblea Regional. Y, por tanto, pues habrá que estar muy pendientes. Ahora está recibiendo la ovación, los aplausos desde su bancada, desde la bancada de diputados del Grupo Popular, en un discurso que ha durado 1 hora y 22 minutos y en el que ha querido señalar especialmente que él se va a dedicar con pleno afán a este año que resta de legislatura, que no quiere pensar que esto sea una etapa de transición de ninguna manera, ni un gobierno provisional el que él pueda formar. Pero bueno, hay algunos asuntos, algunas novedades, alguna noticia que ha merecido la pena destacar en su discurso.
Tampoco mucho.
No mucho, evidentemente, porque más que nada ha hecho repaso de lo que se ha hecho en estos 3 años.
Efectivamente, en la primera parte del discurso, como suele ser habitual en los discursos de investidura, pues ha hecho un repaso de lo que ha sido la gestión. Hay que recordar, bueno, pues que aunque él no le guste decir esta interinidad, que evidentemente no es una situación de interinidad, sí de continuidad, bueno, pues estaba haciendo balance un poco de los logros de la legislatura de Cristina Cifuentes, para quien también ha tenido un recuerdo al final de ese discurso. Y luego, en cuanto a medidas, Begoña Alarcón, pues algunas, que han llamado la atención, esa Consejería de Justicia, por ejemplo.
Eso es, una Consejería de Justicia que, por cierto, detentaba él, el todavía presidente en funciones, Ángel Garrido, que también es todavía consejero de Justicia, Presidencia e Interior en funciones. Y efectivamente ese es uno de esos anuncios. La Consejería de Justicia se desliga de Presidencia e Interior y la asumirá una sola persona que... Bueno, todavía no sabemos quién es, lo sabemos, por supuesto, cuando Ángel Garrido se haya designado presidente de la Comunidad de Madrid. Entre esos anuncios, algunos destacados, después de hacer ese balance de este tiempo de legislatura, de estos casi 3 años de legislatura, ha dicho Ángel Garrido, el más significativo, es que se va a establecer una nueva deducción en el impuesto de la renta para ayudar a los padres y a las madres trabajadoras a sufragar parte del gasto de cotización a la Seguridad Social para la contratación de un cuidador para sus hijos de hasta 3 años. Hay que recordar que ese periodo de los 3 años, pues los niños no tienen una escolarización gratuita, por tanto... la Comunidad de Madrid quiere incentivar esa contratación, esa posibilidad de que los padres puedan trabajar y llevar a sus hijos, si no se puede, a la guardería, pues contratar a una persona que se encargue de su cuidado, y para hacerlo, para facilitar esa conciliación, pues se va a habilitar esa deducción para la contratación de un cuidador, que tendrá un máximo de 400 euros. Esa es quizás la novedad más importante que ha anunciado el presidente en funciones, Ángel Garrido, de cara a ponerla en marcha en estos próximos meses, de aquí al próximo mes de mayo. Hay otra en el ámbito de la cultura que yo creo que también es destacable. El proyecto de la nueva ley de patrimonio quiere incluir una nueva figura de tutela que se va a denominar sitio para la memoria cultural y que serviría para proteger lugares, pues por ejemplo, tan significativos como la finca Vista Alegre, que ya sabéis que se va a recuperar para los madrileños, ya lo anunció en su momento también Cristina Cifuentes, pues por ejemplo, esa finca, o la casa de Vicente Alexander, o la calle de Pironcelli.
La foto de Frank Capa,
eso es. Y otro anuncio de los que ha avanzado Ángel Garrido es que en enero de 2019 pues entrará en vigor un nuevo reglamento que va a fomentar la convivencia entre el sector del taxi y los VTC. También ha avanzado cosas en materia de economía y empleo, sobre todo de empleo, la renovación de la estrategia Madrid por el empleo, una renovación que estaba prevista ya, que se tiene que escenificar. Esa escenificación pues quizás no ha sido efectiva pues por estos últimos acontecimientos, pero el acuerdo está ya firmado con todos los agentes sociales, y esa estrategia Madrid por el empleo pues contempla medidas 70
ayudas,
en concreto,
son ayudas a la contratación,
eso es,
¿no?
Y son muy similares a las que se habían puesto en marcha ya con la otra estrategia. Se renuevan las medidas, se incorpora alguna nueva, pero fundamentalmente es una renovación de medidas. Creo que estamos escuchando ya, vamos a escuchar las palabras, ¿no?, de las primeras reacciones a este discurso de Ángel Garrido.
En su discurso incidirá sobre algunos aspectos que consideramos importantes. Nuestra primera valoración es que ha sido un discurso triunfalista, un discurso alejado de la realidad, con una ausencia total de autocrítica. Cuando estamos en esta situación, cuando una presidenta regional ha tenido que dimitir por motivos que todos conocemos. Luego ha sido un discurso poco realista, porque no sabemos si con los presupuestos actualmente vigentes se pueden afrontar algunos de los retos que el presidente futuro ha anunciado. Ha habido una ausencia absoluta de cualquier mención a la regeneración. Ha habido una ausencia absoluta de cualquier mención a un propósito de enmienda sobre la corrupción que hay ahora mismo y que ha existido en estos últimos años en la Comunidad de Madrid. y luego ha habido una utilización partidista que a nosotros no nos ha gustado de lo que son las víctimas del terrorismo. Las víctimas del terrorismo necesitan comprensión, apoyo y respeto, pero no versiones sesgadas y partidistas. En este respeto, en esta comprensión, estamos todos y todas los socialistas y creo que el conjunto de los españoles. Pero, sinceramente, yo esperaba algún anuncio de alguna medida que realmente mejore la vida de los madrileños, porque el presidente se ha olvidado, por ejemplo, de decir que hay ahora mismo 1.200.000 madrileños y madrileñas en riesgo de pobreza. Y las medidas que ha anunciado es un refrito de otras que ya se han anunciado y que el Partido Popular en este gobierno, en esta comunidad, ha incumplido sistemáticamente.
Señor Franco, en directo para Onda Madrid, en cuanto a política económica, ha destacado el futuro presidente varios aspectos, sobre todo en bajada de impuestos. ¿Qué le ha parecido?
Eso forma parte de esas contradicciones que acabo de denunciar. Se anuncian proyectos que, lógicamente, implican inversiones y, por otra parte, se anuncian bajadas de impuestos. Algún día, quizás mañana, nos lo tendrá que explicar. Pero ahora mismo es un cúmulo de contradicciones e, insisto, un discurso triunfalista, alejado de la realidad y con total ausencia de autocrítica.
Son palabras de José Manuel Franco, portavoz adjunto del Partido Socialista Obrero Español y también secretario general del PSOE. Vamos a ver si podemos ir recogiendo más reacciones al discurso de Ángel Garrido aquí en la Asamblea de Madrid. Es ahora mismo Pío García Escudero quien se acerca a la posición de los periodistas, cabeza del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Le preguntan por el balance.
Bueno, yo creo que ha sido un gran discurso. Un discurso bien estructurado, donde ha hecho un resumen de lo que ha sido estos tres primeros años de la legislatura bajo la presidencia de Cristina Cifuentes, de todos los logros que se han conseguido, que son muchos y buenos para todos los madrileños. No en vano tenemos una comunidad que está a la cabeza de crecimiento económico y de creación de empleo en España. Y una segunda parte donde él lo que plantea es un año de continuidad, porque lo hecho ha sido bueno, el sendero está bien marcado, el camino está bien marcado, y lo que quiere, y en pura lógica además, es llegar hasta el final de la legislatura pues con los resultados lo mejor posible para todos. Ya digo, me parece un buen discurso, muy buen discurso, y yo creo que al final ha sido un acierto la designación de Ángel como candidato.
¿Las informaciones que están apareciendo sobre el señor Pablo Casado le invalidarían para formar parte de la dirección del PP de Madrid?
No, yo voy a contar con él. Pero además yo lo que quiero es que, y me gustaría que todo esto que está bastante enmarañado, todo este asunto, se aclarara cuanto antes y para bien. Pero por supuesto yo voy a contar con Pablo Casado para la directiva del Partido Popular de Madrid, porque es uno de los puntales del Partido Popular de Madrid.
¿Cómo afronta esta nueva etapa en el PP de Madrid? ¿Cómo ve usted los ánimos en el partido?
Pues mire, yo con ilusión, porque me han recibido con mucho cariño y eso siempre anima. Y ya digo que voy a intentar poner toda mi experiencia para afrontar el año que nos queda hasta las próximas elecciones.
¿Está en posición Pablo Casado de ser candidato para las próximas elecciones en este momento?
Por supuesto.
¿Sí?
Claro. Gracias. ¿Perdón, qué?
La semana que viene la reunión del comité, ¿ya lo tiene?
No, vamos a ver, yo no tengo prisa. Es decir, yo creo lo sensato y lo primero es esperar a que tome posesión Ángel como presidente, que nombre su gobierno. Y luego, posteriormente, ya nombraríamos, convocaríamos al Comité Ejecutivo para nombrar el equipo de dirección. Pero ya digo que no tengo prisa. ¿Sí? Por lo tanto, no hay fecha.
¿Le ha gustado tanto Garrido en el discurso de como para que se pueda ser candidato?
Me ha gustado mucho su discurso.
¿Ha hablado usted con Cristina Cifuentes en los últimos días?
No.
Señor García Escudero, ¿se considera de derechas o de centro reformista, como el señor Garrido?
Yo de centro reformista, está claro.
Pues es Pío García Escudero, que preside el Partido Popular de Madrid. Y vamos de una comparecencia a otra. Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos, sin duda va a ser interesante escucharle, porque ya sabemos que apoyan a Ángel Garrido, la investidura.
Bueno, pues es... ha sido un discurso institucional, un discurso donde ha venido a poner en valor... lo que se ha conseguido ya durante esta legislatura, con el apoyo de Ciudadanos y donde también ha vuelto a poner de manifiesto que quedan temas pendientes, muchos de ellos recogidos en el presupuesto que negociamos con ellos para 2018, que espero que no solamente lo haya anunciado hoy, sino que se comprometa a llevarlo a cabo y desde luego contará con nuestro apoyo para que se lleve a cabo. Esos anuncios de puesta en marcha del cheque formación, que se negoció con Ciudadanos, esas bajadas de impuestos, también negociadas con Ciudadanos, hay que pasar de las palabras a los hechos. Es verdad que queda poco tiempo de legislatura, pero yo le pido que se comprometa de verdad a que esos anuncios hoy pues se conviertan en una realidad mañana. Bueno, votaremos a favor fundamentalmente por un sentido de responsabilidad con la Comunidad de Madrid, también de coherencia con lo que dijimos en 2015 a la hora de permitir los gobiernos a aquellos partidos que habían sido la lista más votadas, y sobre todo pensando en que dentro de un año tenemos realmente la cita donde se va a definir cuál va a ser el proyecto político para la Comunidad de Madrid en los próximos 4 años. Ahora lo que tenemos que hacer es agotar esta legislatura. Creo que va a ser un presidente que puede contribuir a que esta legislatura esté ajena a nuevos escándalos, y es lo que le pido, y he escuchado y he entendido que se va a comprometer a ello. Así que bueno, vamos a estar evidentemente vigilantes desde la oposición, como hemos estado hasta ahora, controlando que este gobierno simplemente se limite a gobernar la Comunidad de Madrid de la forma más solvente posible. No hace falta que pongan en marcha grandes proyectos políticos, lo que sí que tienen que hacer es garantizar que no va a haber más escándalos, que no va a haber más másters, que no va a haber más púnicas, más Gürtel, y que vamos a llegar a 2019 a la cita con las urnas de la forma más limpia, más transparente y más higiénica posible, ¿no?, de cara a las elecciones.
¿Cree que hay garantía de ello, de que no haya más escándalos, cuando hoy se sigue informando sobre las supuestas irregularidades en la obtención del título del señor Casado, que podría ser candidato en las próximas elecciones?
Sí, lamentablemente hoy seguimos conociendo noticias que afectan a partidos como el Partido Popular, en concreto a personas que forman parte del Partido Popular, pero en cualquier caso yo confío sinceramente en que esto no termine afectando a la política autonómica, que el señor Garrido sepa cuál es su misión. Su misión, como he dicho al principio, no es poner en marcha grandes proyectos políticos, sino garantizar que la presidencia de la Comunidad de Madrid está ocupada de forma interina por una persona limpia de corrupción. Eso es lo que hemos conseguido exigiendo la dimisión de Cifuentes, y ahora el reto tiene que ser ganarles en las urnas. En mayo de 2019 tendremos la oportunidad de ganarles, demostrando que podemos gobernar mejor que el Partido Popular, que podemos gestionar los recursos públicos mejor que el Partido Popular, y que no hace falta ponerse de acuerdo en los despachos para echarles cuando no procede, sino ganarles cuando toca, que es en 2019.
¿De acuerdo con los anuncios en política fiscal?
Bueno, la política fiscal de Ciudadanos siempre ha sido la misma, de política fiscal de impuestos bajos, donde seamos capaces de devolver el esfuerzo a la gran clase media trabajadora de nuestro país, que ha soportado la crisis durante 10 años y que es momento de devolverles ese esfuerzo con bajadas fiscales, siempre y cuando las cuentas lo permitan. Ahora se puede llevar a cabo una rebaja fiscal, no hace falta esperar a las elecciones, como ha hecho históricamente PP en los últimos años en la Comunidad de Madrid. Falta un año, pero desde luego el crecimiento económico de la Comunidad de Madrid permite ya poner en marcha rebajas de impuestos. Eso fue lo que dijimos hace ahora 6 meses, el PP dijo que no, que era inviable, nos llamó desleales, nos llamó infantiles, rechazando esa bajada de impuestos, y parece que hoy, bueno, han vuelto a retomar el tema y quieren bajar impuestos. Bienvenidas las rebajas de impuestos, las rebajas de impuestos que tengan como objetivo beneficiar a la clase media y a las personas y a las familias que más lo necesitan, pero evidentemente nosotros ya lo dijimos en su momento y no queremos apurar hasta el último momento para que se lleven a cabo. Queremos verlas ya, y desde luego, si es para eso, tendrá nuestro apoyo.
Señora, ¿cuándo le reconforta que ahora Garrido se autodefina como de centro reformista y que le haya agradecido personalmente su votación a favor, aunque todavía no sabemos el resultado de la misma?
Bueno, yo creo que si hay un partido de centro político, tiene un color y un nombre, que es Ciudadanos, y es el color naranja. En cualquier caso, bienvenido el señor Garrido al centro, si es que quiere colaborar con políticas de centro liberal y progresista. Ahí estaremos nosotros apoyando medidas de centro político, y nosotros vamos a seguir trabajando como hasta ahora. Serán los madrileños los que decidan en qué ubicación ideológica sitúan a cada partido político, pero con hechos, no solamente con palabras. Las palabras hay que llevarlas al terreno de los hechos, y es ahí donde Ciudadanos está demostrando que es un partido capaz de apostar por políticas liberales en lo económico y también ser un partido comprometido con lo social y progresista.
Palabras de Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Podríamos resumir como satisfacción moderada tras el discurso de Ángel Garrido. El portavoz de Ciudadanos viene a decir que mantiene, lógicamente, su apoyo a la investidura de Ángel Garrido. Y es ya Lorena Ruiz Huerta, portavoz de Podemos, quien se acerca a este punto en el que estamos, una maraña de periodistas casi a codazos. Vamos a preguntarle ya a Lorena Ruiz Huerta, portavoz de Podemos, su impresión.
Sí. Bueno, pues Buenos días. Acabamos de escuchar un discurso de investidura en el que no ha podido estar presente ninguno de los expresidentes de la Comunidad de Madrid. Todos ellos con una imagen tan denostada, todos ellos involucrados con casos de corrupción que les hace imposible ya presentarse en ningún acto público, a pesar de que todos ellos son del Partido Popular, en ningún acto público de la importancia, de la envergadura de este. Por ejemplo, la investidura, el discurso de investidura del señor Garrido. Efectivamente, tal y como nos había anunciado el Partido Popular, ha sido un discurso en el que nos plantea una política de continuismo, pero creo que lo más llamativo de este discurso ha sido la descripción que ha hecho el señor Garrido, que efectivamente, en continuidad con lo que hacía la señora Cifuentes, ha sido una descripción de una Comunidad de Madrid que no existe, así como la descripción de unas políticas llevadas a cabo por el Partido Popular a lo largo de esta legislatura que no existen tampoco. Políticas de fuegos de artificio, políticas de trampantojo que no hemos visto que se aplicaran hasta el momento y que lo que sí ha hecho ha sido presumir de logros que son exclusivamente de la oposición, como la aprobación de la ley de los derechos de las personas con diversidad sexual en esta región. Todo el resto de políticas, como digo, de las que ha presumido el señor Garrido, no se han aplicado hasta la fecha y sí ha hecho un alarde, una demostración de políticas que representan continuismo con respecto a lo que vienen siendo las políticas del Partido Popular, en las que se hace gala de gobernar exclusivamente para las élites, como la única medida que ha acordado en una materia tan importante como la conciliación familiar, que es que las familias ricas, las familias que pueden permitirse contratar a una persona para cuidar a sus hijos menores, podrán encima desgravarse este bien de lujo, que es contratar a una persona cuidadora, de los impuestos para todos y todas, detrayendo con ello el dinero de lo que sí de verdad redistribuye la riqueza, que es que con el dinero público se puedan crear escuelas infantiles gratuitas y públicas para toda la población madrileña. Bueno, creo que es un ejemplo clarísimo de por dónde avanza el Partido Popular en la estricta aplicación de políticas neoliberales que solamente favorecen la vida de los ricos y no la de las mayorías sociales.
Es la opinión de Lorena Ruiz Huerta, portavoz de Podemos, dura crítica a la intervención de Ángel Garrido. De momento vamos a seguir por aquí esperando más declaraciones.
Muy bien, Pepe, pues muchísimas gracias. Esas, como decías, eran las palabras que ha criticado, sobre todo, bueno, pues una de las medidas anunciadas por Garrido como realmente había, como realmente mérito de la oposición, esa ley para, bueno, pues dotar de derechos a las personas con diversidad sexual, y también esa otra medida anunciada por Ángel Garrido, que era una desgravación fiscal hasta 400 euros para las familias que contrataran a personas para cuidado de hijos menores de 3 años. Lorena Ruiz Huerta pues destacaba que esas ayudas hubieran sido preferibles, a su juicio, en escuelas infantiles públicas y gratuitas, claro.
Efectivamente. Vamos de nuevo con nuestro compañero Pepe Frutos, que sigue recabando opiniones de aquellos que han estado participando, escuchando este discurso de investidura de Ángel Garrido.
Sí, es ahora el turno de Enrique Osorio, portavoz del Partido Popular de Madrid en la Asamblea, quien va a dar su opinión.
Bueno, lo valoro muy bien, sinceramente. Me ha parecido que van a ser 12 meses de un trabajo intensísimo. Me ha gustado también la referencia que ha hecho a la ideología del Partido Popular, la defensa de la libertad, la defensa de las víctimas de terrorismo, en suma la defensa que ha hecho de nuestros principios. Y luego he visto un programa muy completo que aborda todos los servicios públicos, la mejora de la economía, del empleo, y he visto anuncios importantes. He visto la estrategia de Madrid por el empleo con incentivos a la contratación de hasta 10.000 euros. He visto la creación de la Consejería de Justicia como un evidente apoyo a la justicia por parte de la Comunidad de Madrid. Me ha gustado mucho la deducción del 20% para las cotizaciones de la Seguridad Social de las familias que sus hijos van a la educación infantil. En fin, he visto la creación de BioMadrid, que es Madrid ya es una potencia desde el punto de vista económico en materia de biotecnología, en materia de salud, pues eso, aglutinarlo y crear una región muy potente en esa materia. Me ha gustado sinceramente muchísimo. Lo resumo en que van a ser 12 meses trabajando en favor de los madrileños, consiguiendo de todo tipo de éxitos para ellos.
Garrido ha mencionado a Cifuentes en su discurso. ¿Han podido hablar con ella en estos días?
Yo he intercambiado algún WhatsApp con ella desde que dimitió como diputada, para trasladarle ánimo en estos días. Pero,
¿cómo se encuentra?
Yo creo que está mejor por el paso del tiempo.
Señor Osorio, va a salir probablemente investido presidente Ángel Garrido con los votos de Ciudadanos, pero parece que el asunto de Casado, con esa situación, con un cargo de la formación naranja, puede envenenar un poco las relaciones entre Ciudadanos y el PP. ¿Teme usted que se envenenen en lo que quede de legislatura?
Yo creo que no. Ciudadanos es un partido serio que apoyó en el año 2015 la investidura del gobierno y yo espero que ahora se han comprometido también a investir al gobierno. Han visto que es un programa de gobierno muy acorde con los temas que se pactaron con ellos, los 76 asuntos. Por tanto, yo creo que no hay ninguna posibilidad de lo que me está comentando.
¿Usted confía en Pablo Casado? No sé qué le parece todo lo que está saliendo.
Por supuesto que sí. Yo creo que Pablo desde el primer momento ha puesto a disposición de los medios toda la información que tiene. He visto declaraciones del director del Instituto Cisneros diciendo que, por supuesto, que fue todo legal y, por tanto, yo confío en Pablo Casado, evidentemente.
Señor Osorio, ¿se siente a gusto en la calificación de centro reformista?
Sí, totalmente. Totalmente es una calificación del Partido Popular, de sus principios, de sus ideas y del programa que ha hecho hoy el candidato. Me siento muy cómodo en esa definición.
¿Ya no son de derechas?
Sí, de derechas, de centro y reformistas, por supuesto que sí.
Pues son palabras de Osorio, el portavoz del Partido Popular, y vamos con Jaime Cedrún, que es el secretario general de Comisiones Obreras, quien se sitúa aquí en el lugar de los medios de comunicación. Vamos a ver si nos podemos acercar para recabar la opinión del secretario general de Comisiones Obreras de Madrid. Está situándose para las cámaras y ya le preguntamos, señor Cedrún, ¿qué le ha parecido el discurso del futuro presidente de la Comunidad de Madrid?
¿Me vais a permitir que hoy informe de alguna manera, haga una declaración, porque hoy es el día contra la LGTB-fobia y por eso hoy quiero hacer un llamamiento justamente a movilizarnos contra la LGTB-fobia? Dicho esto, lo que me ha parecido es, primero, venimos de una crisis extraordinariamente fuerte en la Comunidad de Madrid. Hoy por fin hay un candidato que lo que plantea o lo que ha planteado hoy el discurso es un discurso de continuidad, por lo tanto nosotros hacemos una valoración positiva en aquellos aspectos que creemos que pueden dar salida a parte del empantanamiento que tenemos. Por ejemplo, se firmará ya la estrategia por el empleo, conseguiremos también que se firmen los convenios de salud laboral, está parada toda la negociación colectiva en el ámbito sectorial, los convenios, el acuerdo de empleados públicos, la mesa de sanidad, la mesa de educación, y por lo tanto desde ese punto de vista pues esperamos que se ponga todo en marcha y en el año que queda pues se puedan cerrar todos los acuerdos que hay pendientes. Pero evidentemente las líneas fundamentales de la propuesta de programa que ha hecho son las del Partido Popular. Esto significa, en fin, una apuesta clara por la rebaja de impuestos, por lo tanto la continuidad con las rebajas fiscales. Nosotros ahí tenemos un enfrentamiento claro con esa política, porque no es verdad que vaya 3 millones de ciudadanos y ciudadanas. Aquí hay 15.000 multimillonarios en la Comunidad de Madrid que son quienes están llevando todas las rebajas fiscales. No llega a aquellas personas que más lo necesitan, que no hacen la declaración de Hacienda, y me preocupa mucho algunas ayudas como las que se han planteado de cara a la infancia, que justamente si vía IRPF no va a llegar justamente a las familias monoparentales que no llegan ni siquiera a hacer declaración de Hacienda. Por lo tanto, sigue la política de regalos fiscales a las rentas más altas, y por otro lado, por lo que hemos visto, pues está planteando algunos elementos de política económica que continúan en lo que nosotros entendemos que no está dando resultado. Es decir, necesitamos combatir la desigualdad. Somos la región más rica de España. Estamos creciendo a una velocidad importante, pero evidentemente somos también los campeones de la desigualdad en España, incluso de la desigualdad en Europa. Por lo tanto, queremos un programa mucho más ambicioso para combatir la desigualdad, combatir los desequilibrios territoriales. En fin, de alguna manera, esos son los elementos, para, desde mi punto de vista, para Comisiones Obreras, más negativos que hemos incorporado. En todo caso, yo creo que hay que saludar. Esperemos que, si todo va normal, mañana haya presidente de gobierno, haya gobierno en la comunidad y podamos empezar y se puedan retomar las políticas, hacer política en este esta comunidad que lo necesita el sistema productivo y lo necesita desde luego la necesidad del desequilibrio que hay.
Pues son las palabras del secretario general de Comisiones Obreras en Madrid. Estamos esperando a Luis Miguel López Reillo, que es su homólogo en UGT Madrid. Se está situando y enseguida le preguntamos. Vamos a ver si estamos ya. ¿Qué tal? ¿Qué le ha parecido el discurso del candidato a presidente?
Bueno, de momento me ha parecido un discurso muy autocomplaciente, sin nada de crítica. Entiendo que en Madrid, que es la comunidad más rica, no todo lo que se ha hecho está bien hecho. Tenemos mucha desigualdad, aunque es la comunidad más rica, mucha desigualdad. Exclusión social, más de 340.000 niños en exclusión social, 400.000 personas en paro, la mitad sin ningún tipo de prestación. Pero por eso digo que me parece muy autocomplaciente que no se haga nada de crítica. En la cuestión que he dicho de aumentar o de poner una persona para Consejería de Justicia, espero que sea una mujer. Solo hay dos mujeres en este gobierno. Y otra cosa que sí le pediría, que en su día se le pedía a la anterior presidenta de la comunidad, es que hubiera una Consejería de Industria, que Madrid no solo apueste por el turismo, que apueste por el I+D+i y por industria. Aunque ahora mismo eso lo lleva la Consejería de Empleo y de Hacienda, entiendo que sí tendría que haber una Consejería de Industria. En lo demás que se ha dicho que se va a hacer, queda un año. Es cierto que va a ser una política continuista porque es el mismo equipo de gobierno que había hasta ahora. Entiendo que va a ser así. Entiendo que nosotros desarrollaremos nuestras políticas que estábamos llevando, tanto de empleo como de prevención de riesgos o de diálogo social. No creo que haya ningún problema en que sigamos con ese tipo de políticas, sin que incluso haya firmas por estos motivos, pero sí estaremos, desde luego, pendientes de lo que digo, de las debilidades que tiene la comunidad en cuestión fiscal, en cuestión de regalos fiscales, que he visto que se van a seguir haciendo más entre tríos y sobrinos, en fiscalidad que siempre favorece a los más ricos de la Comunidad de Madrid, no favorece para nada a los trabajadores ni a la gente de media, sino que es para los más ricos, con lo cual se dejan de seguir percibiendo 2.000 millones de euros que podrían entrar a las arcas regionales. Y no son así. Aquí seguimos viendo ya regalos fiscales y hacemos que al final esta comunidad haga de llamada para otras comunidades para que vengan aquí las personas que tienen más dinero a poner menos para los erarios públicos. Y eso es en general lo que he visto hoy en el discurso, más o menos.
Pues es la impresión, como habéis observado, crítica del secretario general de UGT Madrid. Por aquí de momento no vemos a ningún otro protagonista, pero en cuanto encontremos algunos avisamos. Alipio, Begoña.
Venga, gracias Pepe. De todas maneras nos quedan 3 minutitos ya de este programa especial que hemos hecho. Ahora nuestro compañero Ángel Rubio seguramente está ya con todo preparado, con toda esa información que desde luego buena parte va a estar basada en lo que se ha dicho esta mañana en la Asamblea de Madrid, porque son los anuncios, por una parte, el balance de lo que se ha hecho hasta ahora en esta legislatura del Partido Popular y, por otro, este año que queda en el que va a estar al frente Ángel Garrido, qué es lo que se piensa hacer. Y seguro que Ángel Rubio pues se va a dedicar y también en ese tiempo vais a poder, Pepe, bueno, pues seguir dando cabida a los protagonistas del día de hoy.
La verdad es que más allá del propio discurso hemos tenido ocasión y lo han escuchado justamente a través del micrófono de nuestro compañero Pepe Frutos, las primeras declaraciones públicas de Pío García Escudero como presidente del Partido Popular de Madrid. Y en relación, claro, a los temas que forman parte de la actualidad ha comentado, ha dicho textualmente que considera que ha sido un acierto elegir a Ángel Garrido como candidato a ser presidente de la Comunidad de Madrid en este año que queda hasta el final de la legislatura. Y también en relación a todas las informaciones que se han ido publicando y que han salido en las últimas horas en diferentes medios respecto a cómo Pablo Casado, el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, había logrado su título de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, ha dicho explícitamente: yo voy a contar con Pablo Casado para la directiva del Partido Popular de Madrid. Uh-huh. Es decir, sí, que no ha dejado ninguna duda respecto a que cuenta con él, independientemente,
total,
claro, de lo que se publique y de, en fin, que se pueda generar alguna duda en relación a ese asunto, lo cual es bastante significativo porque, en fin, es él quien va a tener la capacidad para decidir también, o al menos tendrá un peso influyente a la hora de confeccionar las listas electorales tanto para el Ayuntamiento de la Capital capital como para la comunidad en las elecciones de aquí a un año.
Y quedan apenas 30 segundos para que sean las 2 de la tarde. Nosotros nos despedimos. Se van a quedar con nuestro compañero Ángel Rubio, como les decíamos. Pero además les recordamos que mañana, desde las 8 de la mañana, en nuestro horario habitual, empezaremos este Buenos Días Madrid y que lo continuaremos con lo que ocurra aquí también en la Asamblea. Que tengan buen día hasta mañana.
Hasta mañana.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe